Seguimos adelante y tenemos con nosotros a Luis Enrique Hidalgo Díaz. Es diplomado de turismo por la Universidad Nacional de Distancia y diplomado en ciencias empresariales por el Centro de Estudios Universitarios de Talavera. El presidente de nuestra facultad, es alumno de la Universidad de Castilla-La Mancha, es un honor para nosotros tenerlo aquí con nosotros. Ha desempeñado labores de asesor fiscal y contable en despachos de Talavera de la Reina y actualmente es profesor tutor de diversas asignaturas en la UNED en Talavera de la Reina y es el
una pinza.
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y presidente del Grupo de Hacienda Tierras de Talavera. Y con nosotros, Luis Enrique Hidalgo, todo suyo.
Muchas gracias, no sé si se me escucha.
Con este es para la retransmisión en directo.
Vale. Ahí también te lo coge, ¿eh?
Vale. Tienes pasando por el cursor por aquí, ¿vale? Y este es el micro para la sala.
¿Con este?
Sí, con ese.
Bien. No me quito. Da igual. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya me ha presentado Iván. Un placer, la verdad, es que para mí poder compartir un rato con vosotros. En efecto, soy entre otras cuantas funciones concejal del Ayuntamiento de Talavera y esta mañana no os he podido acompañar porque teníamos pleno en el ayuntamiento, pero veo por las intervenciones que ha habido en estos momentos que ha sido una jornada pues muy interesante. Y sobre todo que veo que se ha hablado mucho de energía, sostenibilidad, además de economía circular. Yo sí que vengo a hablar un poco de algo un poco más prosaico de lo que se ha comentado ahora mismo. Vengo a hablar de dinero, eso que está tan vulgar, pero tan necesario para realizar muchísimos proyectos de economía y en este caso de economía circular. Y por eso hoy lo que os quería plantear, lo que os quería mostrar, era cómo poder conseguir financiación y qué mecanismo dispone tanto la Unión Europea como los grupos de acción local, que ahora os explicaré en qué consiste, para poder desarrollar proyectos de economía circular en el medio rural. Es interesante, yo veo por el programa que habéis tenido y el programa que tenéis hoy, que se habla mucho, efectivamente, de proyectos, de oportunidades, de startups y todo eso al final necesita pues siempre ese impulso económico para ponerlo en marcha y vamos a intentar ver un poco cómo poder conseguirlo. Y vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones. Fondos líder, FEADER, REDER, Red Europea de Desarrollo Rural, Castellano-Manchega y también de ADC Tierras de Talavera. ADC Tierras de Talavera es una asociación en la que soy presidente y tengo el placer aquí también de que me acompañe uno de los miembros de la Junta Directiva y también alcalde de Núcleo Rural, David Palomares. Y vamos a hablar de estas cuestiones. ¿Cómo se configura toda esta estrategia de líder y cómo poder conseguir recursos para financiar proyectos que consigan pues desarrollar actividades de economía circular y consigan desarrollar actividades dentro de los núcleos rurales? Y vamos a empezar hablando pues un poco de qué son estos grupos de acción local y a través también de los fondos líder. Como veis los fondos líder, no lo voy a leer en francés porque es un poco, en francés es un poco regulero, pero no el hecho de fondos líder no es ser de líder, ningún acrónimo inglés, sino que pertenece al francés y es esta representación entre los vínculos de acciones de desarrollo de la economía rural. Entonces vemos que hay unos fondos específicos para el desarrollo de los núcleos rurales, que es de lo que también yo creo que se ha hablado hoy también mucho, de economía circular en el medio rural. Y esta mañana también ha estado aquí el consejero para, seguro que para dar algunas pinceladas de esta cuestión. Fijaos que en Europa, durante 20 años, hay más de 2.800 grupos de acción local en toda la Unión Europea trabajando por el desarrollo rural. Estos grupos se encargan de aplicar esta estrategia líder al 61% de la población rural de la Unión Europea. Y en el contexto de estas ayudas líder, se ejecutan a través de lo que son los programas de desarrollo rural. Si bien es cierto que el IDEA al principio eran unos fondos, pasó a ser una estrategia de la Unión Europea para fomentar el desarrollo en los pequeños municipios de toda la Unión. Y si bien en un principio tomaban fondos del Fondo Europeo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, del FEADER, ahora, en esta estrategia 2014-2020, también puede percibir fondos del Fondo Marítimo, del Fondo Europeo Marítimo, del Desarrollo Regional y también del Fondo Social Europeo. Cuestión no en mano, muy importante, porque permite hacer acciones de desarrollo en el nivel de jornadas, conferencias, e impulso también de este tipo de actividades dentro de los núcleos rurales. ¿Y cómo se desarrolla? ¿Y qué función juegan los grupos de acción local en la gestión de los fondos líder? ¿Y cómo pueden estos grupos de acción local desarrollar sus acciones? Pues lo hacen de forma no vertical, sobre todo colaborativa, pero sí desde redes europeas hasta redes más locales, pasando por redes regionales y nacionales. La primera red importante es esta European Network for Rural Development, o Red Europea de Desarrollo Rural, donde os animo, si tenéis más interés en ver cómo funcionan estos fondos y qué tipo de proyectos se desarrollan en el conjunto de la Unión Europea, tenéis ahí la página web donde poder acceder a fondos de información, donde poder observar cómo en el resto de la Unión Europea también se trabaja en este ámbito del desarrollo rural. No es una red de socios o afiliados, es más bien una red que sirve para contactar, para identificar problemas y buscar soluciones. Es, en definitiva, pues una red de apoyo y ayuda colectiva al conjunto de grupos de acción local de la Unión Europea. ¿Y por qué es muy importante esta malla de asociativa? Porque los problemas que se producen en el desarrollo rural de un país, como puede ser en Francia, también pueden ser aplicables a España, porque los proyectos y soluciones que encuentran dentro de estas otras naciones también se pueden aplicar al contexto nacional. Y sobre todo en temas como la economía circular, donde la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, a través de los fondos Leader, está implicada en ese desarrollo de una nueva forma de entender la sostenibilidad y la economía, pues nos ofrece posibles soluciones para los problemas que podemos encontrar pues en nuestros municipios, como en el Real de San Vicente, en García Otún, o cualquiera de los pueblos de esta comarca o de cualquiera de las comarcas donde hay implementado un grupo de acción local. Pasaríamos a un segundo nivel y llevamos al aspecto nacional. Y aquí en España nos encontramos con la Red Española de Desarrollo Rural. Como veis, es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover el modelo de desarrollo rural integral y sostenible. Fijaros que esta red está integrada en la actualidad por otras redes territoriales y engloban en el conjunto del territorio más de 180 grupos de desarrollo rural, que son los que luego desarrollan la estrategia líder, que son luego los que pueden desarrollar todas estas propuestas de financiación y todos estos proyectos que se generan desde empresas, asociaciones, colectivos y particulares. Decimos que los socios de Reder, además, trabajan también de forma colaborativa y en los últimos 20 años estos grupos de desarrollo rural han aprobado más de 50.000 proyectos en toda España. Y la magnitud de estos proyectos y la importancia de estos proyectos se ve en que más de 4.075 empresas, estos son datos del 2018, más de 4.075 empresas en todo el territorio han conseguido crearse con la ayuda de estos fondos. Más de 18.000 puestos de trabajo. Fijaros que a lo mejor 18.000 puestos de trabajo en un Madrid, en un Barcelona, en un Valencia, o en un conjunto de una comunidad como el País Vasco, puede a lo mejor parecer insignificante. Pero plantear lo que supone tres puestos de trabajo en una pequeña población de 300 habitantes. donde se crea una industria, donde se crea un nuevo negocio, gracias también al apoyo de los fondos, lógicamente gracias al impulso del promotor del proyecto, pero también gracias al apoyo de los grupos de acción local. Con lo que vemos que esta Red Española de Desarrollo Rural colabora también y ayuda al desarrollo de los pequeños municipios a través de estos programas de desarrollo rural, a través de la aplicación de los fondos LEADER y también a través de esta aplicación de sinergias, a través de esta estructura colectiva entre los grupos de acción local y, sobre todo, implementando acciones y colaborando en acciones que funcionan en un territorio para implementarlas en otro. Seguimos bajando. Vamos aquí al terreno. Vamos reduciendo el ámbito de actuación. Y cada vez que acercamos más al ámbito de actuación, vemos más acciones concretas. En este caso, bajamos a Castilla-La Mancha y tenemos a RECANDER, que es la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural. Otra asociación sin ánimo de lucro, que como bien decimos aquí, intenta aumentar la calidad de vida y las oportunidades en el medio rural. En la actualidad, en Castilla-La Mancha, participamos, somos parte de esta red, 29 grupos de acción local que engloban una totalidad de 884 municipios de toda Castilla-La Mancha. Prácticamente todos los municipios de Castilla-La Mancha pertenecen a un grupo de acción local. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues aumentar calidad de vida y las oportunidades de las personas que viven en el medio rural. Porque con una región con 73.800 kilómetros cuadrados, más del 90% de la superficie total son núcleos rurales. Y en torno al 65% de la población de toda la región vive en núcleos rurales. Entendemos la importancia de estos grupos, entendemos la importancia de este tipo de financiaciones y sobre todo porque consiguen hacer realidad muchas de las acciones que tanto asociaciones, como decía, como particulares pueden presentar para ser financiadas. Hablábamos que, bueno, esta red castellano-manchega de desarrollo rural está lógicamente adscrita también a la red española de desarrollo rural. Y vamos a ver un poco aquí en cifras, las cifras que os he comentado. 29 grupos, 884 municipios y lo más importante, que pertenecen a esta red 835 entidades públicas y 1.506 entidades privadas y asociaciones, con lo que hay más de 3.225 organizaciones trabajando en la región por el desarrollo rural. Es decir, no solo están los ayuntamientos, no solo están asociaciones, y también hay multitud de entidades privadas que colaboran y que participan para la puesta en funcionamiento de muchísimas acciones que tanto ayuntamientos, municipios, mancomunidades pueden solicitar, acciones que pueden llevar a cabo gracias a la ayuda de estos grupos de acción local. Si conocéis, bueno, si pertenecéis a Castilla-La Mancha, si en vuestro pueblo es un pequeño municipio, probablemente su ayuntamiento esté incluido en alguna de estos grupos de acción local. Vemos aquí que está Adimán, Castillo Medio del Tajo, Adac, está también Tierras de Talavera, Fadeta. Con esto sí que es cierto que os animo, si no pertenecéis a Talavera y su comarca, y si tenéis un proyecto empresarial, un proyecto asociativo, cualquier acción que creáis que se pueda instalar, que se pueda desarrollar en vuestro municipio, que sepáis que siempre se puede tener al lado a un grupo de acción local para ayudaros a llevar y a poner en marcha las iniciativas que tengáis pensadas. Y decíamos pues que estos grupos de acción local son los encargados, y volvemos al principio de la exposición, los encargados de gestionar los fondos LEADER en Castilla-La Mancha. Y decíamos también al principio que estos fondos LEADER forman parte de los planes de desarrollo rural aprobados por la Unión Europea. Para el ejercicio 2014-2020, que debido a la situación de pandemia sanitaria, etcétera, se ha ampliado hasta el 2023, pues en estos momentos se ha dispuesto de 134 millones de euros dedicados al enfoque líder. 134 millones de euros que sirven para realizar multitud de acciones, proyectos y actividades que luego pasaremos a poder ver alguna de ellas. Comentar también que para el desarrollo de todas estas acciones, lógicamente es muy importante el apoyo también de otras administraciones, y ahí está la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, o también, en el caso de la provincia de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, que, por ejemplo, para el grupo, los grupos de acción local de la provincia de Toledo, los 5 grupos de acción local que pertenecemos, aporta 25.000 euros al año. Con esto se pueden conseguir, y tengo aquí alcaldes que yo creo que lo pueden certificar, por realizar muchos proyectos que a lo mejor sin esta ayuda no sería posible. Y pasamos ya a entrar un poco más en materia, a lo que es ADC Tierras de Talavera y el grupo de acción local que presido. Bueno, ADC Tierras de Talavera, pues como decía anteriormente, es una asociación, ADC quiere decir Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara. Y aunque no viene en el título, también decir que también pertenece a este territorio y la Comarca del Horcajo, una comarca mucho más pequeña, también adscrita a la zona de Talavera de la Reina con municipios como Monte Aragón o Cebolla. Esta es una asociación que se constituye en el ejercicio 2008 y dentro de sus fines pues está el desarrollo de estos planes de desarrollo rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y la ejecución de los fondos líder en toda esta comarca. 38 ayuntamientos, 11 pedanías y entidades locales menores, 64 asociaciones... Y hay 2 centros de atención al público. Uno en Talavera de la Reina, en la calle Greco, y otro también en Castillo de Bayuela, en la Plaza de San Antonio, que está abierto todos los jueves por la mañana. Asociación Tierras de Talavera, 38 ayuntamientos, vemos que aquí en el plano también está incluida Talavera de la Reina. Es un poco una ligera anomalía dentro de otros grupos de acción local. Aquí el caso de Talavera de la Reina no pertenece, sí, pertenece a la asociación, pero no recibe fondos, y lo que sí que hace es, bueno, pues participar como cabecera de comarca en ayuda a la gestión del proyecto, y en ayuda sobre todo material, con la sede que se dispone en la ciudad, para poder dar cobijo a otras acciones y otras actividades que desarrolla ADC Tierras de Talavera. Como decíamos, estos son sus socios, en total somos 103 miembros, son 103, perdona, colectivos en total. Y como además de presidente de Tierras de Talavera, soy concejal de Hacienda y me gustan los números, pues traigo también alguno que otro. Bueno, vemos aquí como esta asociación, en el periodo 2017-2021, es decir, hasta este momento, ya hemos gestionado 4,6 millones de euros en ayudas directas en actividades de funcionamiento de la propia asociación y en actividades de dinamización. Y para el periodo 2022-2023, una convocatoria que acabamos de cerrar precisamente esta pasada semana, vamos a disponer de 1,5 millones también de euros para ayudas directas, 1,2 millones de ayudas directas, 300.000 euros para gastos de funcionamiento y actividades de dinamización. Quiere decir que en este periodo, desde 2017 a 2023, vamos a poder gestionar 6,2 millones de euros para ayuntamientos, asociaciones y también para empresas. Todas estas cantidades, lógicamente, están destinadas a un objetivo principal, que es el impulso y el desarrollo de los núcleos rurales. Y seguro que hoy habéis visto, y yo creo que en las dos sesiones que quedan a posteriori, bueno, quedan unas experiencias ecológicas y la presentación de proyectos e iniciativas, os habrán surgido a lo mejor posibilidades de implementar un negocio y posibilidades de realizar una actividad. Bueno, pues que sepáis que dentro de los grupos de acción local se puede conseguir financiación, dentro de los grupos de acciones local se puede ayudar a hacer realidad estos desarrollos y estos proyectos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, siempre que nos planteamos, os aseguro que muchos de vosotros cuando nos planteamos iniciar una nueva actividad, a lo mejor ya estamos pensando en estas grandes capitales. Afortunadamente, las nuevas tecnologías nos permiten también desarrollar proyectos de forma online en pequeños municipios, pero también hay muchos proyectos muy interesantes e innovadores que pueden hacer, se pueden desarrollar también en los núcleos rurales. Son acciones de toda índole, que hablaremos algún ejemplo ahora desde ahora a continuación. Pero como decíamos, son ayudas directas, ayuntamientos, asociaciones y empresas. ¿Y qué tipo de actividades son las que se pueden financiar con estos fondos líder? Pues bueno, en primer lugar lo que hay que decir que el objetivo principal es ayudar y apoyar a los emprendedores. Cuantísimas ideas tenemos a veces escondidas en un cajón o en nuestra mente, o se nos ha ocurrido un día un negocio, pero siempre decía que esto tan prosaico como el dinero suele ser necesario y suele hacer falta. Qué importante sería encontrar alguien que desde un primer momento te preste financiación, te preste ayuda para hacer realidad tus sueños. Y estos sueños se pueden ser de muchas índolas y de muchos sectores. Vemos como, por ejemplo, a través de los fondos líder se pueden subvencionar proyectos como comercialización o desarrollo de productos agrícolas. Hoy habréis hablado, sobre todo seguro, ¿verdad?, de economía circular en el mundo agrícola. ¿Por qué no? Cualquiera de las actividades que hayáis visto durante el día de hoy, hacer un proyecto, desarrollar una idea y presentar una solicitud de ayuda para poder implementarla. Fomento de actividades no agrícolas en zonas rurales. Las zonas rurales, efectivamente, es mucho más allá de la agricultura. Sí es cierto que en la mayoría de estos municipios es su fuente de ingresos principales, pero ahí está también la industria turística, tan importante en estos momentos para muchos municipios, ¿verdad?, que otro tipo de industrias, el turismo y el deporte activo y otro tipo de actividades realizadas al aire libre, son acciones que generan economía, es un motor económico de los núcleos rurales, y este tipo de actividades también se pueden desarrollar de una mejor manera con la ayuda de los fondos líder. Aquí también se pueden subvencionar ayudas para la creación, mejora y ampliación de infraestructuras en zonas rurales. Y de esto saben mucho, como decía, los alcaldes de los municipios que utilizan estas ayudas para desde arreglar un parque infantil donde los pequeños de un municipio también tengan los mismos derechos y oportunidades que los niños de otras ciudades de disfrutar de unos parques infantiles, pues seguros. Sus padres seguros que también lo agradecen, y al final lo que se está haciendo es generar un estilo de vida más seguro en los pequeños núcleos rurales y más adaptados también a las necesidades que piden las familias. Pero estas infraestructuras también van mucho más allá, desde instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales, renovación del alumbrado LED en alguno de los municipios. Aquí es donde entra también en cuestión la economía circular y cómo este nuevo concepto de circularidad también puede ser financiado con fondos líder. Y otra fuente económica también de primer nivel para los núcleos rurales, que es el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural. Porque también son, y también es un motor económico, y también son formas de que estos municipios puedan conseguir desarrollándose, puedan conseguir tener una fuente de ingresos, que el bar del pueblo deje de ser solo el bar del café del tres semanas y pase a ser pues un hostal, como ha habido en algún municipio. Ese pequeño bar de todos los días se ha reconvertido en una casa rural que da servicio y ya no solo los fines de semana. Ahora cada vez es más habitual que este tipo de casas rurales acojan pues, eventos de este tipo, congresos de empresas, reuniones también empresariales y de asociaciones. Y fijaros cómo se enlaza este desarrollo del turismo, conservación del patrimonio rural, con la creación de economía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Desarrollar un proyecto empresarial de turismo ligado al patrimonio, pero también ligado al fomento económico en las zonas rurales. ¿Y qué tipo de proyectos? Bueno, estamos hablando de los tipos de proyectos que se pueden desarrollar en estas zonas. Y todas estas iniciativas, eso sí, os decía a continuación que hay 38 municipios, en este caso dentro del Grupo de Acción Local Tierras de Talavera, para poder subvencionar estas acciones, los municipios donde se inserte la actividad económica que se quiera desarrollar, pues tiene que estar incluido, como no podría ser de otra manera, en una zona líder. Comentar también que, bueno, que para solicitar la ayuda, pues el proyecto no tiene que haber empezado todavía y que es muy importante, y en este caso, toda la documentación administrativa que hay que aportar, pero sí que desde, tanto desde la sede de Talavera como desde la sede de Castillo de Bayuela, los técnicos del Grupo de Acción Local pueden prestar colaboración para poder ayudar a la realización de todos estos documentación que hay que presentar ante la Unión Europea y ante los mecanismos de auditoría que hay posteriores para poder percibir este tipo de ayudas. ¿Y quién puede solicitar? Ya hemos estado hablando antes de que las pueden solicitar tanto ayuntamientos, como empresas, como asociaciones. Pues en efecto, personas físicas podrían solicitar ayudas, microempresas, empresas de menos de 50 trabajadores, entidades públicas, asociaciones también sin ánimo de lucro, porque de hecho hay una parte de las subvenciones que van destinadas a ellos y que, porque se dividen en tres sectores, dependiendo de la naturaleza del proyecto. Porque también dependiendo de la naturaleza del proyecto, la financiación es una u otra. En la gestión de los fondos líder hablamos de tres tipos de financiación. Una, proyectos productivos. Esto estaría dedicado a proyectos que generen, que produzcan bienes y servicios privados destinados a la venta. Y en este caso, la subvención puede llegar a un porcentaje del 45%. La ayuda puede llegar a ser este 45%, dependiendo de una baremación que se realiza, pero cualquier actividad privada podría llegar a este tipo, a esta cantidad de financiación. Por otro lado, tendríamos actividades, lo que denominamos no productivos. En este caso, son aquellas que se prestan a través de entidades públicas, en este caso, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden conseguir una financiación de hasta el 90%. Si sabéis que en vuestro ayuntamiento pues se quiere realizar cualquier tipo de actividad y forman parte de un grupo de acción local, pues que sepáis que también podrían participar y solicitar esta financiación a los fondos líder. Y luego están también el siguiente cupo sería el de los productivos intermedio, que serían entidades sin ánimo de lucro. Y aquí la financiación puede llegar hasta un 80%. Recordamos que hemos hablado de producción de bienes y servicios, entidades privadas un 45, entidades públicas como ayuntamientos un 90 y las asociaciones un 80%. ¿Qué quiere decir? Que si tenéis o sois miembros de una asociación que esté dentro de un municipio donde ejerza su ámbito de actuación un grupo de acción local y tenéis un proyecto que plantear, podéis solicitar financiación cuando se abran los periodos de convocatoria también a los fondos líder para desarrollar la actividad, el proyecto, la mejora de las instalaciones donde se desarrollen las actividades de vuestra asociación. Y hablando también de economía circular, lógicamente, si se plantean acciones en este tipo, pues también podrían ser financiables. Y como os decía hoy, yo venía pues eso, a hablar un poco de dinero, sin olvidarme también de lo que habéis hablado durante la jornada de hoy. Porque hoy se ha tratado en esta conferencia, en este seminario, de economía circular y medio rural, de elaboración de proyectos de startups, de aprovechamiento de los recursos, de economía circular y turismo, el Pacto Verde, experiencias ecológicas. Yo no sé si alguno de vosotros venía ya con alguna idea de algún proyecto, no sé si tendríais pensado en el futuro desarrollar alguna actividad, pero seguro que hoy habéis podido recibir suficiente información como para en el futuro plantearos quizá realizar una actividad empresarial o desarrollar las actividades que se hacen en vuestro municipio a través de las asociaciones o también de los ayuntamientos para poder continuar desarrollando estos pequeños municipios, el vuestro o alguno colindante que conozcáis. Y es aquí, efectivamente, donde los fondos líder, con el apoyo de los grupos de acción local, pueden hacer realidad todas estas iniciativas que podáis tener. Por poner algún ejemplo, y aunque ya os he comentado alguno, en los últimos años, a través de los fondos líder en la comarca de Talavera, la Sierra de San Vicente, que es donde nos encontramos, y en la Jara, pues efectivamente se han subvencionado desde un taxi rural. Hablábamos también de circularidad, y yo siempre soy partidario de que la movilidad es uno de los grandes, bueno, una de las grandes cosas que nos faltan todavía por terminar de gestionar de forma circular. Hoy yo creo que casi todos habremos venido muchos en coche particular. Es importante cada vez ir desarrollando el transporte colectivo, y los taxis rurales también sirven para desarrollar este concepto de circularidad en los pequeños municipios, porque ofrecen un servicio que, de lo contrario, a lo mejor no se podría tener. También se han subvencionado, como os decía antes, pues eso, modernización de instalaciones agrícolas, sobre todo en materia de eficiencia energética, más allá de la que os he comentado antes, de instalación de paneles de fotovoltaicos o sustitución de luminaria LED en ayuntamientos. También se han realizado señalizaciones. Hoy hablamos también, seguro que ha hablado David, de circularidad y de turismo circular. Va a hablar después, me dice. Bueno, pues en este ámbito también se han subvencionado proyectos en este ámbito, y contamos y esperamos desde el Grupo de Acción Local que se puedan seguir subvencionando en el futuro. Y bueno, y multitud de otras actuaciones, como ya os decía, durante este periodo de programación. Y yo por aquí la intervención, sí que antes de finalizar, y bueno, si tenéis alguna consulta a resolverla, sí que me gustaría poner un par de vídeos que son ejemplos de cómo las ayudas de Tierras de Talavera, las ayudas de los grupos de acción local, estas ayudas de los fondos líder, son capaces de desarrollar empresas en los núcleos rurales, son capaces de generar economía y son capaces de mantener vivo el pulso de los ayuntamientos de estos pequeños municipios. Sin oportunidades económicas, sin oportunidades de desarrollarse personalmente y sin oportunidad de desarrollar también tu estilo de vida, no podríamos mantener tampoco los núcleos rurales. Son importantes, lógicamente, mantener escuelas rurales, es muy importante mantener los consultorios también en los pequeños municipios, en las zonas rurales, pero es fundamental tener trabajo, poder desarrollar tu día a día en tu municipio y no tener que desplazarte, que eso también es circularidad, no tener que desplazarte a otro municipio a realizar tu trabajo. Y esto es lo que han conseguido, un par de ejemplos. Si puedo poner el vídeo. Aquí. Vamos a hacer el truco del almendruco. Bueno, mío.
Somos una fábrica artesana de estudiantes. Nos dedicamos a la elaboración de productos carbonizados. Nosotros, la diferencia principal es que somos una fábrica artesana. Nosotros hacemos las determinadas cosas. De hecho, la verdad es que la diferencia es que hay importante en la relación. Y nosotros lo distribuimos a nivel nacional. Y hemos seguido creciendo, de hecho, otro proyecto para más adelante,
Bueno, pues eso es uno de los ejemplos de empresas que nacen con una ayuda de los fondos líder y que se amplía también con una ayuda de los fondos líder. Voy a hacer un par de comentarios, pero antes vamos a ver otro vídeo, en este solo suena la musiquita, que es de otra empresa, esta fábrica La Tejea está aquí en el núcleo del Real de San Vicente, y aquí vamos a ver otra empresa, una que sería en Belvís de la Jara. Aquí solo, no se atrevió a hablar Gumercito, que es el propietario, pero vemos un poco cómo es la elaboración de sus productos. Y nos fijamos eso, en este dato, 100% con leche de la zona y producción artesanal. Y además de productos de mucha calidad, me interesaba sobre todo mucho estos dos pequeños vídeos por dos cuestiones. Hoy yo os he comentado un poco cómo son estos fondos líder, unas breves pinceladas para que os pueda a lo mejor sonar este concepto, sobre todo por si en el futuro tenéis la idea de algún proyecto desarrollarlo en un municipio rural. Primero que sepáis, que os acordéis, que podéis obtener ayudas del Grupo de Desarrollo Local que ejerza en su ámbito de acción en la zona donde estéis. Yo creo que si ese objetivo le conseguimos, os habremos dado ya una herramienta más para poner en marcha vuestros proyectos. Pero hoy también se ha hablado aquí de circularidad y qué tiene que ver a lo mejor una fábrica de mermeladas o una fábrica de quesos con la circularidad. No sé si alguien se atreve a darme algún apunte de lo que hemos visto aquí. ¿Qué tiene que ver con la circularidad? Por ejemplo, con quesos Peñitas.
Son todos productos de la zona, ya lo has dicho bien claro. Se produce y se transforma y se consume.
Y esa es la clave. Jorge, es que claro, también se conocía yo creo que la respuesta antes de hacer la pregunta. Eso efectivamente es lo interesante. Cuando una fábrica como Quesos Peñitas, que su fundador es empleado de banca, que además no ha dejado su trabajo, cuando decide montar esa quesería con una ayuda también de Tierras de Talavera y luego posteriormente ampliarla, la circularidad y su ámbito también de actuación es que se circunscribe prácticamente a un entorno geográfico tan pequeño que el 100% de la leche que obtiene la recibe de cabras del entorno. Con mermelada Las Tejeas, sí es cierto que hay otro tipo de productos que tiene que pedir en el exterior, pero utiliza mucho producto de aquí del entorno, ¿verdad, Jorge? Y ese producto del entorno, que no se conocería en otros municipios, ese producto que a lo mejor ni siquiera se utilizaba, no se le daba el valor, que ahora mismo sí que tiene, con esa transformación que hace la mermelada La Tejea, consigue darle un valor añadido, que es la clave también del mundo empresarial, como un producto de la tierra, lo doy un valor añadido y lo vendo, como no sé si lo habéis podido oír en el vídeo, no es que venda aquí a los supermercados de la zona, es que vende por todo el mundo. Está aprovechando los recursos naturales del entorno para poder vender en el extranjero. No hablemos, Iván, de que al final el transporte del producto final, efectivamente, sí es caro, habrá que buscar una forma de transportarlo más sostenible. Pero el dato está ahí, aprovechamiento de los recursos locales, aprovechamiento de los recursos que tenemos más a mano. En el caso de Quesos Peñitas, como una industria como la del caprino puede mantenerse gracias a que Quesos Peñitas tiene una fábrica que produce quesos y vende también por toda España. He agotado la batería y todo de... no se ve. Y bueno, simplemente era hacer este apunte. No sé si tenéis alguna cuestión que plantear, una pregunta.
Yo sí te voy a preguntar.
Me alegro.
Segundito.
Dice yo, somos compañeros, profesores tutores de la UNED y quiero que me conteste como compañero. No quiero que... que ese patrimonio es un recurso económico a largo plazo y que generalmente se pierde. Y hablando de economía circular, ese patrimonio no requiere una inversión muy grande porque ya está ahí. Antes hemos hablado de arquitectura con Adelaida, hemos hablado de cómo utilizar el patrimonio para generar riqueza. Entonces quiero intentar ese asunto, yo le veo ahí un poquito que vaya, ¿no? Porque un 10% de 500.000 son 50.000 euros para un ayuntamiento, por ejemplo. No te hablo de 300 habitantes, pero hay ayuntamientos aquí en la sierra que tienen 80 habitantes, como Santa Clara, 5, 100. Es imposible asumir un bloque de un país.
Pues me haces una pregunta, me hablas de un 10%, yo te lo voy a poner peor porque es un dato que no he trasladado, pero la ayuda máxima es de 200.000 euros para los proyectos. Hablamos de proyectos, la mayoría de las veces, por importe mucho más pequeños. Entonces, la ayuda máxima, como decía, son 200.000. Pero, ¿cómo se pueden ejecutar este tipo de actuaciones? Independientemente de que haya un 10%, pensando en otra actuación más pequeña, incluso esta de 500.000, ese porcentaje, en los pequeños municipios, pueden acudir a otros fondos, a otras fuentes de financiación, como pueden ser los planes provinciales, y hay otro tipo de mecanismos que pueden suplir el 10% que el 10, el 15, hay una baremación, no siempre suele ser el 90, la media suele estar entre el 80% de financiación, pero que puede ser suplida por otro tipo de aportaciones. ¿Qué es lo que sí que están haciendo otros ayuntamientos para conseguir desarrollar estos proyectos tan importantes? Y esto lo sé, no porque se haya hecho, que yo sepa, no en la zona de Tierras de Talavera, sino porque he recibido información de otros grupos de acción local. Sobre todo hay unos del norte de España. Por eso es tan importante la existencia, y vuelvo otra vez un poco a la presentación, de REDER, de esta Red Española de Desarrollo Rural, o de RECANDER, porque te dan soluciones a veces a los problemas que se nos pueden plantear. ¿Cómo hacerlo? Pues en muchas ocasiones o se plantea por fases, donde puedas desarrollar una primera fase, en el caso si es un... no sé exactamente a qué tipo de patrimonio te refieres.
En concreto, bueno. Sí, pero creo que Doroteo, en San Martín de Pusa, me dijo que había un gran palacio por restaurar. Es un mineral, lo sabes perfectamente. Entonces, no se puede acudir. Como tú dices, hay un límite de 200.000 euros. Hay que conjugar varias financiaciones y se complica mucho, incluso burocráticamente, para un ayuntamiento pequeño que no tiene personal para realizar esos proyectos. Pero muchas veces es el propio secretario que tiene que sacarlo adelante. Y el secretario está dando servicio varios ayuntamientos. Ahí se complica bastante.
Pues ahí en estos casos, de todos modos, además de la posibilidad de, a lo mejor, iniciar el proyecto con una ayuda de líder para poner en valor parte de ese monumento o de ese vestigio, de ese patrimonio cultural, luego también es cierto que existen otras fuentes de financiación más allá de los fondos líder, como pueden ser los planes de sostenibilidad turística, ahora mismo con las ayudas de los fondos Next Generation también hay planes de sostenibilidad turística extraordinarios que pues, están fomentando precisamente también la recuperación del patrimonio rural, por no hablar del 1% cultural que se desarrolla a través del Ministerio de Educación y de Cultura y distintas fuentes de financiación. Sí que es verdad que la Unión Europea pone a disposición de los pequeños municipios, a través de estos programas de desarrollo rural, otras fuentes de financiación, más allá también de los fondos LEADER. Pero también hay que saber que más allá de los fondos LEADER y del FEADER, hay otro tipo de subvenciones que también se pueden solicitar para poder desarrollar este tipo de proyectos, en este caso que es puntual, de recuperación del patrimonio y sobre todo ya de gran envergadura. No sé si te he dejado un poco ahí. Iván, si quieres llamar a Jorge.
Bueno, muy rapidito y solo dos cosas. Una a favor y una en contra de las subvenciones. Lo que dice Luis Enrique de los 200.000 euros de tierras de Talavera, también es cierto que cuando pasan 3 años el cupo se vuelve a liberar. O sea, que un proyecto que haga, como nosotros nos mencionaron, el cambio de redes de 16 calles, el cambio de redes de agua potable, pues ahora ya nos han pasado los 3 años, volvemos a tener cupo y volveremos a pedírselo, aparte que colaboran en muchos otros proyectos. Y el principal problema de lo que comentaba David, sobre todo los ayuntamientos pequeños, y no es culpa de vosotros, porque está establecido así, tanto a nivel diputación, como a nivel junta, como a nivel, entiendo que tierras de Talavera, es el tener que adelantar, hacer la obra, pagarla, para luego cobrarla. El ejemplo que ponía David, entiendo eso, Martín, pues se tiene que hacer ese proyecto con 200.000 euros y adelantarlo no lo van a hacer nunca, porque es un ayuntamiento pequeño y no va a tener capacidad de adelantar ese dinero por poco que tarde que vosotros estáis tardando ahora mismo menos de 3 meses. No como otras subvenciones de la zona ITI, que ya nos tienen aburridos, que llevamos 3 años con las obras hechas y pagadas y pendientes de cobro. Porque decía, lo bueno, el cupo se libera, lo malo, y lo digo para que lo transmitan, porque tienen buenos contactos con la Junta, la Diputación, es que habiliten pólizas de crédito, que compran esas pólizas de crédito, adelantéis vosotros ese dinero cuando las obras se justifiquen y comprobéis que están hechas, y que no hagamos a los ayuntamientos pagar obras que muchas veces no tienen la parte de tesorería y no podemos estar muy mal para pagarlas, no tienen solo eso.
Sí, en efecto es uno de los peros que puede tener la percepción de subvenciones, que siempre es cuestión del impulsor de la misma, el que tiene que adelantar el dinero hasta que recibe la subvención. ¿Qué es mejorable? Sí, que se puede plantear, lógicamente.
Pero lo que te digo, cuando en caso de tierras de Talavera, ayer nos instalaron nosotros un salvajadera subvencionado con tierras de Talavera, cobraremos si todo va bien en junio, que es un plazo muy aceptable. Tenemos obras como el cambio de luminarias y obras de recuperación de zonas etnográficas que llevamos 3 años con ellas pagadas y todavía sin cobrar, y se reproduce con pólizas de crédito vencidas que hemos tenido que mal renovar y que ahora mismo no podemos coger otra financiación bancaria porque hemos incumplido los pagos por otras cosas. Eso a nivel autonómico, a nivel diputación, hay que solucionarlo porque hay medios para eso. Solamente hay que tener voluntad política.
No, apunto tu sugerencia y sobre todo recalco que, como bien ha dicho, y me voy a quedar con eso, que tierra de Talavera es ágil en pagar. No sé si hay alguna cuestión más.
No, yo lo que quiero es incentivar al Estado para que haga alguna consulta, porque a los ricos, al pobre, es fácil, todo el mundo va a pedir dinero. Vale, mucho presupuesto. Por muchos sitios, en la función de Talavera, por el Ayuntamiento de Talavera, y de la gente, pues, sufre sus carnes, porque todo el mundo vaya a aceptar pedirle dinero. Y como ustedes son futuros emprendedores y emprendedoras, y hoy tienen que presentar la idea, pues les animo a que empiecen a pedir dinero a
Eduardo. No he traído yo hoy así mucho.
¿Qué dudas tiene o qué? Lo que creo que es importante es, tenemos 3 minutitos que hasta la siguiente ponencia. Lo que es muy importante es que piensen que para tener una iniciativa, una idea, tienen formas de ayudar para llevarla a cabo. Y esto es
No, la ayuda es un ingreso.
¿No tiene ninguna tributación tipo V?
No.
¿Es si tiene impacto luego tributario?
No, son ayudas a fondos perdidos a la inversión. Y lo que se tributa el empresario es por el beneficio empresarial que obtiene en el ejercicio, no por la percepción en sí de la ayuda. El tema del MOVES, esas son distintas porque son para particulares. Entonces, el particular lo que está recibiendo es un ingreso, digamos un ingreso en especie, y por eso se ve obligado a tributar por, como por las rentas del trabajo. Eso, pues empezando.
Tengo una pregunta. Yo no he hecho la idea. Nos presentamos
como ha dicho a la asociación de pueblo. ¿Y las ayudas cuándo llegan? ¿Llegan cuando tengo la idea o después de que la asociación se termine el proyecto? Pues mira, si se tiene una idea, lo que primero que hay que desarrollarla, lógicamente. Nosotros ahora mismo, el funcionamiento ahora de las ayudas es distinto. Ahora va por un sistema que se denomina concurrencia competitiva. ¿Qué quiere decir? Que no anualmente, incluso en periodos más cortos, se publican convocatorias de subvención. En la página de... Ponemos un poquito aquí. Me he ido. En la página aquí de Tierras de Talavera se publican las convocatorias de subvención, y si tú tienes tu idea y tienes el proyecto medianamente ya preparado, cuando se abre la convocatoria puedes solicitar la subvención de la ayuda. Se presenta, se barema, porque hay una serie, hay un cuadro de baremación. Entonces, dependiendo de esa baremación, las que tienen más puntuación son las que pueden percibir la ayuda. Pero sí es cierto que en el caso y de las empresas, prácticamente en las tres últimas convocatorias, no sé si incluso en las cuatro, en las tres últimas convocatorias, el 100% de las empresas privadas que han solicitado financiación la han obtenido. Los ayuntamientos no es así porque suelen pedir proyectos más grandes, suelen entrar más solicitudes y el importe que se deja para ayuntamientos es un poco más pequeño, pero las empresas todas han tenido la ayuda y ha rondado el porcentaje de subvencionalidad entre un 30 y un 40%. Pues lo primero es pues tener ya preparado un poco ese planteamiento de idea, ese cronograma de implantación, ese cuadro financiero que siempre es necesario a la hora de presentar un proyecto de inversión. Y cuando se tiene todo preparado, pues estar pendiente de cuándo se abre la convocatoria para poder solicitar la ayuda. Pues nada, muchas gracias. Lo voy a hacer al final porque no lo he hecho al principio. Ha sido una entrada un poco acelerada. Sí que quiero agradecer tanto a la Universidad de Castilla-La Mancha como a la UNED por su invitación, al Ayuntamiento también del Real de San Vicente y a las Cortes de Castilla-La Mancha, que también colabora con estas jornadas, porque yo creo que también es importante sacar este tipo de jornadas también de los grandes municipios. Yo creo que está bien sacarlas a lo mejor fuera de las instalaciones de las universidades y venir a conocer directamente lo que son los pueblos de nuestras comarcas, de nuestras regiones. Y yo quiero ya aplaudir la iniciativa tanto de Iván como de David y de las dos universidades para hacer esta jornada. Por mi parte, muchísimas gracias. Y les tengo todo el tiempo.